partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
No te vamos a engañar. Nos ha costado poner el despertador. Esto ha sido como una siesta para estar aquí a las 5 de la mañana. Hemos terminado La Linterna y al ratito en Mercamadrid, para conocer el trabajo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan aquí, y más en estas fechas de Navidad. Para esto hay que levantarse muy pronto, porque la vida en esta ciudad, porque esto de Mercamadrid es una ciudad, empieza cuando casi todos estamos descansando. Es impresionante ver el nivel de gente, de tráfico, de logística que hay aquí en este sur, a 19 kilómetros de la Puerta del Sol. Hoy, lunes 18 de diciembre, a una semana de la Navidad, un equipo de La Linterna, con Adri, Adriana, Paloma Serrano y yo, visitamos Mercamadrid. Dejamos la M40, dirección norte-sur, salida 19A. Hemos pasado por distintos controles como un peaje, pero a lo bestia. En el último nos han provisto del chaleco de seguridad reflectante habitual, imprescindible para recorrer estas instalaciones. Ya te digo que sorprende la cantidad de tráfico que hay a estas horas. Mercamadrid es el mercado al por mayor más grande de España. Es una de las mayores plataformas de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos en España. Referente internacional en la distribución alimentaria fresca. Mira, datos. La superficie de Mercamadrid es de 222 hectáreas. Es, para que te hagas una idea, más grande que el Principado de Mónaco. Se compone de el mercado central de pescados, enseguida vamos, el mercado central de frutas y hortalizas, 6 naves de 65.000 metros cuadrados, un mercado de carne gestionado por 24 empresas de más de 30.000 metros cuadrados, más las naves y servicios complementarios para gestionarlo todo. Empresas de almacenamiento, fábricas de hielo, empresas de logística, 8 bancos, tiendas y locales de envasado, gestorías, despachos de abogados, una clínica de fisioterapia. Aquí se trabaja mucho con el físico, te puedes imaginar la paliza que se pegan. Cuchillerías, 2 gasolineras, 1 hotel, 13 restaurantes, bares, una farmacia, una clínica de asistencia. Gonzalo Reguera es el director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid. Gonzalo, no sé si decirte buenas noches o buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Bienvenidos a Mercamadrid.
¿A cuánta gente nos abastece Mercamadrid?
Los 3,1 millones de toneladas de alimentos frescos que están comercializando cada año las empresas de Mercamadrid están abasteciendo en torno a 12 millones de personas.
¿Cuál es su área de influencia? Si partimos de la base que estamos en el centro de la península, si hacemos un área a la redonda, ¿cuánta gente viene a comprar?
Cada día, entre vehículos abastecedores, vehículos de compradores y vehículos de personas que trabajan aquí en las empresas de la unidad alimentaria, están accediendo en torno a 15.000 vehículos y más de 20.000 personas, con lo cual son cifras bastante impresionantes. Somos como una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Madrid. Para que te hagas una idea, de esos 15.000 vehículos, 800 vehículos son grandes camiones abastecedores que vienen cada día.
¿De dónde llegan los productos? Porque esto sobre todo es un centro logístico. ¿De dónde llegan?
Pues aquí a Mercamadrid llegan productos de todas las partes del mundo. O sea, hemos registrado más de 50 orígenes diferentes. Hay que tener en cuenta que somos un referente en productos de proximidad, productos de la zona de Madrid. Y además, de toda la mercancía que entra, el 77% de los productos es de origen nacional. Pero, dada la buena comunicación, la situación estratégica de Mercamadrid, estamos muy cerca del aeropuerto, con vías rápidas que en cuestión de unas pocas horas estamos muy cerca de los principales puertos, pues tenemos mercancías que llegan desde todas las partes del mundo. el mejor producto fresco de cualquier parte del mundo lo puede estar aquí en Mercamadrid.
Habéis cumplido 40 años, se dice pronto. Pues yo recuerdo en la infancia, que tampoco estaba tan lejos, el mercado de frutas y verduras en Legazpi, donde vivía mi abuela, y el Matadero de Madrid, que en el fondo está aquí al lado, al otro lado de la M40. A falta de este ejercicio 2024, Gonzalo, Mercamadrid cerró el año anterior con casi 6 millones de euros de beneficio. Como termómetro económico, ¿las cosas progresan adecuadamente o se ven nubarrones?
Pues sí, son ya 41 años, para ser exactos. 41 años en los que nosotros venimos trabajando para ofrecer el mejor servicio y las mejores infraestructuras que necesitan las empresas para poder desempeñar su actividad. Ahora mismo tenemos una ocupación por encima del 97%, y yo creo que la fortaleza de Mercamadrid es la gran oferta y la gran competitividad de sus empresas, de las empresas que operan aquí dentro. Para que os hagáis una idea, aquí se puede abastecer desde un bar o una tienda de barrio hasta un restaurante Michelin, una tienda gourmet o cualquier gran superficie. Es decir, hay una oferta que cubre cualquier demanda. Y eso no es fácil encontrarlo en otro sitio que no sea en Mercamadrid.
Estamos, por así decirlo, en la puerta de las oficinas. ¿Por dónde empezamos? Cruzamos la avenida. ¿Y a qué mercado vamos?
Pues mira, Ángel, yo creo que lo mejor es empezar por el mercado de pescados, ¿vale? Que la actividad es muy rápida y más en estas fechas, así que vamos a empezar para allá, a ver qué os parece.
Yo vendo bogavante, centollo, langosta, nécora. Ha habido mal tiempo y por causa del mal tiempo hay poca pesca y entonces los precios subirán. Producto gallego, tenemos centollo gallego, bogavante, langosta, nécora, de todo, todo fresco. Nosotros tenemos nuestros proveedores en Galicia que nos mandan el pescado a diario de lo que sale en las lonjas de Galicia. Vienen en camiones vivero, lo recepcionamos aquí y luego nosotros lo distribuimos a pescaderos, hostelería, supermercados. Yo llevo 35 años. Yo me levanto los días que hay camión, que son los jueves y los viernes, estamos aquí a las 12, las 11 de la noche para descargar el camión y ir preparando el producto para tenérselo preparado para nuestros clientes. Los camiones suelen llegar entre las 10 y las 11 de la noche. Y luego se lo vamos preparando porque vienen cajas de 9 kilos, hay que hacerlo en cajas de 2 kilos, hay que separar las hembras de los machos, hay que en la nécora, el buey, el centollo.
Julio Pérez. Pues estamos aquí en Mercamadrid, en la nave de pescados, y estamos viendo productos de acuicultura, porque es lo que trabajamos en nuestra empresa, procedentes del Mediterráneo. Son lubinas doradas, sobre todo en su mayoría, también rodaballo de Galicia y lenguado. Sobre todo los productos que más estamos trabajando. Queremos ser cada día más sostenibles, ¿no? Que es lo que intentamos lograr. Nosotros apostamos mucho por el comercio local, y ya no solo por el producto nacional, sino por intentar ayudar a todos aquellos comercios de cercanías, como son los mercados, las pescaderías tradicionales, todos esos comercios que actualmente están sufriendo una pérdida importante de clientes, se están dispersando a otros lugares, y creemos que es muy importante por muchas cosas, ¿no? Bueno, pues mi día a día, me levanto a las 11:30 de la noche, desayuno a esas horas, a las 4 de la mañana me tomo un almuerzo, a las 7 de la mañana como y a las 2 de la tarde ceno. Tengo un horario totalmente cambiado, como si fuera en un horario diferente, pero es la única manera para poder sobrellevar la noche, ¿no? Bueno, pues y la madrugada, pues ya lo veis, aquí cerca de 2.000 personas en Mercamadrid, decimos buenos días a estas horas de la madrugada y esta es nuestra vida. Al final te terminas haciendo, no te queda otra forma de llevarlo. La calidad, yo creo que la calidad cada año es mejor. Lo que noto respecto a otros años es que hay muchas cosas sobre el precio, sobre todo en Navidades, pero los precios, sobre todo de estos productos en concreto, están muy contenidos. No he visto un gran aumento de los precios respecto a otros años.
El mercado central de pescados aquí en Mercamadrid es el segundo más importante del mundo en comercialización de pescado, tras el mercado de Japón. Toyusu se llama. El primero en variedad de especies comercializadas, más de 400 especies catalogadas por la Inspección Veterinaria de Madrid Salud. Su superficie es, para que te hagas una equivalencia, como 6 campos de fútbol. Casi 2.000 empleos. Julia Gonzalo es la presidenta de la Asociación de mayoristas de pescados aquí en Mercamadrid. Julia, la primera pregunta. Yo miro alrededor y todos son hombres.
Sí,
eso. Casi todo.
Bueno, efectivamente es un sector bastante masculino. Soy la primera mujer que soy presidenta porque lo normal es que sea un hombre.
¿Llevas toda la vida en esto?
Sí, desde que estaba estudiando. Soy segunda generación. Mi familia, pues a la vez que trabajábamos, estábamos estudiando, entonces...
Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estáis viendo, como tú muy bien has dicho, un mercado muy grande, que es el segundo más importante del mundo. Damos empleo a 1.700 personas, somos 110 empresas, 156 puestos, y pues somos muchas empresas familiares que hemos ido creciendo. En nuestro caso, por ejemplo, somos 55 empleados, tenemos 5 puestos.
¿Quién compra aquí?
Pues aquí compra los minoristas, el pescadero de tu barrio, tal. Compra hostelería, casi todos los restaurantes de Madrid. Bueno, tenemos un radio de acción de unos 500 kilómetros. Compran cadenas de hoteles.
¿Es verdad eso que dicen que los grandes restaurantes o las grandes pescaderías compran directa y personalmente ellos aquí? Quiero decir, ¿viene el chef o viene el jefe de cocina a comprar?
Sí, es muy común encontrarte con el chef de una cadena de hoteles que te está preguntando sobre el producto. Ten en cuenta que aquí, como tú antes has dicho muy bien, las 400 especies diferentes entre fresco, congelado, acuicultura, salvaje, pues no encuentras esa variedad en ningún sitio.
¿Esto es un termómetro para medir, en clave económica, para medir la crisis? ¿Vosotros anticipáis cuando viene una crisis o cuando la cosa va de perlas?
Bueno, sí. Primero empezamos por la base de que es alimentación y eso es esencial. Pero es verdad que es un termómetro para medir. Cuando vendes producto más barato, quiere decir que la gente está más necesitada.
¿Cómo estamos ahora?
Ahora estamos en campaña y en Navidades todos hacemos algún exceso. Aunque luego en enero volvamos al pescado más barato, ahora en cualquier mesa hay marisco y hay un pez grande para comer entre todos.
Ahora mismo estoy viendo ahí esas cajas con, no sé si son navajas o qué tipo de marisco será. ¿Eso
sí.
¿Cuánto tiempo hace que ha salido del puerto?
Bueno, yo hablo desde mi sector, o sea, desde mi empresa, claro, que es congelado, pero a lo mejor hace un mes.
¿Y el fresco?
El fresco no, el fresco es diario. Aquí se recepcionan camiones todas las noches, a las 9, las 10 de la noche empiezan con la descarga, para luego poder montar los puestos sobre la 1, 1:30, para que a las 2, 2:30 empiecen a venir los clientes.
¿Es verdad eso que se dice de que aquí se vende y se compra el mejor pescado de España, mejor que en La Coruña, mejor que en Málaga o mejor, yo qué sé, que en Bilbao?
Sin duda. ¿Sí? Eso es...
parece una... ¿de la avena madrileña o de qué?
No. Bueno, aparte que soy madrileña, te puedo decir que es verdad. Ten en cuenta que la compra es más grande, entonces siempre mandan lo mejor.
Por tu perspectiva, y te vuelvo a preguntar como termómetro de la actividad económica, es verdad que en Navidad y en campaña hacemos más esfuerzos, cada
sí.
uno en el nivel que puede.
Sí.
Habrá mucha gente que no puede ni esforzarse. Pero ¿cómo prevés la temporada que viene? ¿Cómo prevés los próximos meses? ¿Te dicen ya los profesionales cómo va la cosa?
Pues mira, cuando los supermercados empiecen en el mes de enero o los chefs o tal, dame oferta, quiere decir que nos estamos apretando un poquito el cinturón. Es cierto que hacemos un esfuerzo todos, reducimos nuestros márgenes. Ellos, pues a lo mejor tienen menos variedad, tal, pero se sigue consumiendo pescado.
Y la última, no es por pillarte, pero un dato muy concreto para medir la magnitud del sitio donde estamos. ¿Cuánto hielo consumís? ¿Se puede medir?
Unos 20.000 kilos al día.
¿20.000 kilos al día?
Aproximadamente. Ten en cuenta que todo el pescado fresco se conserva con hielo.
¿Cuánto tiempo has dicho que llevas de presidenta?
No, de presidenta no hace ni un mes, porque las elecciones fueron el 29 de noviembre.
¿Y quién vota?
Todos, mis compañeros, claro, todos los dueños de empresas.
y se dejan mandar o se dejan coordinar. No mandas, coordinas.
Al año que viene por esta fecha me lo dices, pero yo creo que sí. Ten en cuenta que los intereses son comunes. Entonces, si todos luchamos por las mismas cosas, vamos a estar de acuerdo.
Seguro que sí. Julia, la última. ¿Cuántos chistes te han hecho en la familia con lo de la presidenta de los mayoristas de pescado?
Bueno, yo creo que en el fondo se sienten orgullosos, claro, si te soy sincera, porque claro, es una responsabilidad, pero también es un honor poder representarlos
y
a todos.
Y en un mundo de hombres, también, la primera mujer también, claro que sí.
Claro que sí, pero yo creo que me ven como uno más, ¿eh? Estos compañeros...
¿Me llevan viendo toda la vida?
Claro, me llevan viendo desde que era una cría, con lo cual pues ahora mismo uno más.
Julia Gonzalo, presidenta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer y feliz Navidad.
Me llamo Soledad. Pues en esta empresa 28 años. Pues para mí, que soy comercial, me levanto a las 2 y 10 de la mañana, a las 3 empiezo aquí mi trabajo, mi jornada, empiezo a mirar los productos, las entradas, qué es el género del que dispongo, ponemos los pedidos que los clientes me piden el día anterior y luego comenzamos la venta. Vienen los minoristas y ya empezamos a vender. Nosotros la clientela, el 90% son fruteros. Luego ya son supermercados, cadenas de supermercados, almacenistas de España. Nos dedicamos principalmente al cítrico. Mi empresa se llama Frutas Plasencia y nos dedicamos a la naranja y a la mandarina exclusivamente como producto propio, y al melón y la sandía. Y luego lo acompañamos con géneros de primeras calidades extras, con todo tipo de fruta. Para esta Navidad, pues una buena piña de Costa Rica, fresón nuestro de Huelva, que empieza ahora, por supuesto las naranjas, los cítricos, que son ahora, están en plena temporada. Bueno, venimos de los años de pandemia, que tristemente se vendió mucha fruta, hubo un exceso de venta, y luego de ahí, respecto a ese año, se ha notado, pero vamos subiendo año a año.
Gabriel Muñoz es jefe comercial de Producto Nacional de CMR Fruits. ¿Qué es esto de CMR?
Pues CMR Fruits es una multinacional importadora donde se trabaja desde todo el mundo, hacia España y Europa. Entonces, nosotros pertenecemos a la delegación de Madrid, que es donde yo soy el comercial de Producto Nacional, y nos dedicamos básicamente pues al comercio de frutas y hortalizas frescas, tanto de aquí, de este país, como de todo, como he dicho, de todo el mundo.
Gabriel, como termómetro económico, lo hemos preguntado en otros mercados, en otras plazas, ¿cómo va la Navidad? Porque esto sí que es un termómetro comparado con otros años de cómo va el consumo, qué nos gastamos y qué no.
Este año se está notando, como en todo, un alza de precio bastante sustancial con respecto al año pasado, sobre todo en tema de las famosas uvas de Navidad, que son las que más se está notando, debido a anteriormente gente que dejó de producirlas por el bajo rendimiento que les suponía, han quedado poquitos y los que quedan están comercializando con mucho más precio. La producción es muy buena este año, pero se estima un 50% menos que el año pasado, un 40% menos. Entonces, el producto cuesta casi el doble que el año pasado. Vamos a estar con precios potentes con respecto a la uva. En cuanto a tema de importación, como pueda ser la famosa piña para Navidad, todo este tipo de productos, pues está más normalizado y ya hay varios supermercados, varias gente que ya tiene ese lineal para dar esa oferta al público que necesita.
¿Cuál es el origen? Más de una distribución por porcentajes. ¿De dónde viene la fruta que estamos viendo aquí? ¿Nacional? ¿De fuera? Sí.
Ahora, dependiendo del producto que estés tocando, pues tiene unos orígenes u otros. Evidentemente, producto nacional como tal, ahora mismo tenemos tanto uva Ledo, que es lo que tenemos nosotros en cuanto a uva, y luego caqui, granada, algo de kiwi, algo de producto en cuanto a fruta de aquí. Siempre el plátano omnipresente, por supuesto, manzanas y peras que están recolectadas en verano, pero en las cámaras se conservan y se consumen ahora, ¿vale? Eso en cuanto a producto nacional. Y luego en importación, todo tipo de productos, como puedan ser melones, sandías, piña, todo el tema de tropical, bastante producto de fuera, muy potente, que cada vez se consume más.
¿Cuántos años llevas en esto?
Yo llevo en esto prácticamente desde que nací. Llevo aquí metido desde que era pequeño Y aquí en Madrid, desde hace 12 años...
Te lo pregunto, ¿sí?, por si se nota el cambio del cliente. Es decir, ahora hay mucho más latino, hay mucha más gente de fuera en España que cuando éramos pequeños.
Ha variado muchísimo, debido a que de esas diferentes etnias y procedencias hay productos dedicados, pues, para gente de origen magrebí, para gente de origen sudamericano, para gente de Europa del Este. Cada uno tiene su segmento y cada uno tiene su sección. Nosotros dentro de Mercamadrid y de esta empresa intentamos dar servicio a todo ese público que solicita ese producto.
Y una última cuestión, Gabriel. ¿Aquí quién compra? ¿El frutero del barrio, la gran cadena de distribución? ¿Quién compra?
Aquí compra y se distribuye a todo el profesional del sector. Desde el frutero de barrio, al cual yo abogo porque la gente visite y vea y se familiarice con él, porque cuando uno entra en una frutería es ángel. En tu caso, no es un número, es una persona. Y tiene un trato personalizado en el cual el frutero le va a intentar localizar lo que él necesite. Y luego, pues el tema de Horeca, que también se trabaja mucho, colectividades, colegios, etc. Y luego, hostelería también, evidentemente, y luego ya grandes superficies. E incluso exportación, evidentemente. Desde Madrid se exporta muchísima fruta.
Me quedo con dos mensajes, Gabriel. El llamamiento a que vayamos a la frutería del barrio y el precio de las uvas. Me ha jodido la noche. Gracias, Gabriel. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando Díaz, pues aquí tenemos productos de quinta gama, despiece de vacuno y casquería. Pues, hombre, somos tradicionalmente casqueros, entonces nos conocen básicamente por la casquería. Después la evolución ha venido con productos de quinta gama. El producto de quinta gama es un producto para el microondas, calentar y servir directamente al plato. Y después el despiece de vacuno somos bastante conocidos también. El teléfono nunca para de sonar. Entonces el tema es aquí, pues se termina sobre las 3 o 4 de la tarde, pero el teléfono suena siempre. La recomendación que yo haría sería carrilla de ternera o rabo estofado, una de las dos, no puede faltar. Eso acompañado de un puré o de una pasta o de algo muy sencillito, tienes un platazo de la leche.
Fernando Díaz.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el presidente del Mercado Central de Carnes aquí en Mercamadrid. ¿Dónde estamos, Fernando? Descríbeme esto.
Esto es un sitio fantástico que inauguramos en el año 99, llevamos aquí un montón de tiempo ya, y es un sitio donde se unió parte, no todos, pero parte de todos los que comercializamos carne. Aquí hay grandes especialistas. Entonces, es un mercado donde tenemos unas instalaciones privilegiadas y tenemos unas inspecciones veterinarias maravillosas. Y tenemos unos grandes controles sanitarios.
Te iba a preguntar, me lo has dejado botando. Lo de las inspecciones maravillosas, que a un inspector alguien diga ya que es maravilloso y ya llama la atención.
Nosotros estamos muy orgullosos del control sanitario que tenemos aquí, porque tenemos como un doble control sanitario. Tenemos a los del Ayuntamiento de Madrid y a los de la Comunidad de Madrid. Pues tenemos registros sanitarios, tenemos industria, aparte de tener el pasillo de compradores, tenemos industria. Y entonces son maravillosos los controles sanitarios porque estamos más seguros que nunca. Y en la carne que se hace en España y en Europa es maravillosa.
Como termómetro económico, Fernando, ¿cómo se presenta la Navidad? Porque ¿cuántos años llevas aquí, has dicho, desde el principio?
Desde el principio.
Digo, como termómetro, aquí has visto crisis, has visto alzas de consumo, has visto subida, bajadas de precios. ¿Cómo se presenta esa temporada?
Mira, volviendo haciendo un poquito de historia, aquí hemos pasado las vacas locas, ¿te acuerdas de las vacas locas? Hemos pasado...
El nombre técnico era Creutzfeldt Jacobs.
Sí, señor, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces, aquí nos ha pasado ya de todo, aparte de la pandemia, bueno, de muchas cosas, ¿no? De la crisis del 2008, de muchas cosas. ¿Cómo veo ahora la situación? La veo con mucha incertidumbre, pero hay que reconocer que estamos en Madrid.
A ver.
Y Madrid es un punto aparte. Es un mundo aparte,
pero
porque...
¿Pero esto abastece a 500 kilómetros a la redonda?
Sí, pero abastece a 500 kilómetros a la redonda a carniceros, a comunidades, a colectividades, a cocinas centrales, a supermercados, a todo tipo de gente. Entonces, lo que sí estamos notando ahora es que Madrid está un poquito por encima de la media. Hay gran consumo en Madrid. Eso también revitaliza a los pueblos que estamos fuera de Madrid, a 200, a 100 kilómetros, porque la gente sale a comer, sale a divertirse, sale a pasarlo consumir. Bien y a consumir, gracias a Dios. Hay un poco de incertidumbre porque las cosas no están bien, pero Madrid no nos podemos quejar. Las cosas caras, caras, baratas. Bueno, yo creo que el mercado es sabio y el mercado se va regulando. Ahora barato, por desgracia, nos toca una época que
la inflación no es impepinable. Pues, me comentaban los colegas de las frutas lo cara que van a estar las uvas. Por ejemplo, comparado con otros años, ¿el cordero?
El cordero, bueno, el cordero en España ha sufrido una transformación grande. El cordero se consume poco, hay poca gente que tenga de mucho cordero, y entonces el cordero ha subido muchísimo. Pero es un tema de que no se lleva bien lo que son... Bueno, no se lleva bien, es una forma de hablar. Es un tema de que el cordero se ha quitado de muchos sitios, de muchos hogares. Antes comíamos chuleta de cordero o pierna de cordero asada, ahora hay menos costumbre. Por parte de las asociaciones del cordero se está aumentando y se está procurando hacer mejor para que se consuma más cordero. Pero este año el cordero está bastante caro, aproximadamente un 15% más que el año pasado.
Al final, ¿quién manda? Es el consumidor.
Está claro. Tú cuando vas a hacer la compra, depende del bolsillo que tengas o de los que seáis o de muchas cosas, pues coges una cosa o coges otra. ¿Qué hay en España? Gran variedad de cosas más económicas y de cosas más...
Me llama la atención la cantidad de batas blancas que veo. Sí, no parece que estamos entre carniceros, parece que estamos entre sanitarios.
Casi de hospital, ¿verdad? La verdad es que aquí la limpieza y la forma de que tenemos aquí de este mercado de hacer las cosas es una maravilla. Somos muy importantes en Europa. Tenemos una lonja de carnes comercial. Influimos en muchos, muchos sitios de carne.
Me encanta porque lo vendes como orgulloso.
Sí, porque llevo aquí muchos años, ¿qué remedio me queda tú? Si no estoy orgulloso de venir aquí todos los días a 4 de la mañana, imagínate tú lo que me queda.
Fernando Díaz, presidente del Mercado Central de Carnes.
Muy bien.
Gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a ti, Espósito. Para cuando quieras.
Bien, bien. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful.
El lazo al tema del día lo pone todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo
Oye,
estás?
Oye, hablamos mucho de macro, de datos, de inflación, pero uno va al supermercado y se te caen lo que se te caen, ¿no te parece?
Es que la inflación no es un concepto macroeconómico abstracto, es bastante ¿verdad? Concreto y lo sentimos todos. Después de la vuelta al cole más cara de la historia, llegan las navidades más caras de la historia. Y lo cierto es que, conociendo un poco la idiosincrasia nacional, no somos capaces ninguno de nosotros españoles de pedir a la gente que se contenga en Navidad, porque tenemos estas fiestas, las tenemos conceptuadas como un momento de derroche, y debe ser así. Yo tampoco me gustaría moralizar en que la gente se ponga a pensar ahora la cuesta de enero, pues ya llegará la cuesta de enero y sí, va a ser dura, y va a ser más dura que otros años, y mirando cómo están los productos, cómo sube la carne, el pescado, por no hablar del aceite de oliva, fíjate, te voy a contar una anécdota. El sábado pasado fue mi cumpleaños, me cayeron 41 castañas. Bueno, pues mi primo me regaló latas de mejillones de marisco, me regaló berberechos que están carísimos y además son casi inencontrables ya, y me regaló una frasca de aceite de oliva virgen, y parece un regalo como poco, ¿no? Pues me hizo muchísima ilusión porque realmente ahora son casi productos de lujo, pero yo no le diría a la gente, de todas las posibilidades de cada cual, que piense en enero. Yo creo que es un momento especial donde uno tiene que pensar en celebrar las fiestas con los suyos y en estirar un poquito más la manga, y ya veremos luego cómo lo solventamos. Pero esto va a durar, la inflación va a ser persistente.
Pinta como pinta, me encanta el regalo. Unos mejillones y una botella de aceite.
Ya me he comido una lata, buenísimo.
Hombre,
buenísimo.
Genial, genial. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas?
Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo.
No, no. El masaje. Le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Apenas tres días ha tardado en recular la vicepresidenta Calviño sobre el impuesto a la banca. Parecía que iba a correr la misma suerte que el de las energéticas, que iba a ser revisado. Bueno, esto decía el viernes.
Creo que fue una buena decisión, igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros.
Bueno, más claro imposible. ¿O no? Esto ha asegurado hoy la propia Calviño, con algún titubeo, por cierto.
Yo, mis palabras han sido las mismas que he dicho desde el primer día y las que ha venido expresando nuestro gobierno, que están absolutamente alineadas con lo que prevén las leyes de los impuestos y lo que prevé el acuerdo de gobierno.
Qué firmeza y qué convencida, ¿no? Pilar García Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Las leyes de los impuestos. ¿Pero quién la enseñó a hablar tan raro?
No lo sé, ni que fuera a ser presidenta del BEI, ¿no?
¿En qué quedamos?
Pasa mañana. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay diferencias entre la banca y el sector energético, ¿no? Siendo ambos sectores regulados, no lo siguiente. El energético requiere de inversiones infinitamente mayores. La banca, por su parte, por ejemplo, Ángel, no ha apostado por remunerar las cuentas corrientes, pese a subirse los tipos de interés, acercarse quizá un poquito más al consumidor. Resulta efectivamente más antipática, ¿no? Y parte de este gobierno, pues considera que el sector bancario y el sector financiero, pues eso, es antipático. En todo caso, el principio es el mismo para el sector energético y para el sector bancario. Se habla de un impuesto temporal y extraordinario. Las energéticas se han plantado y han dicho que si ese impuesto temporal y extraordinario, cuando teníamos disparado el precio de la energía, lo que llevó a la inflación en este país por encima de los dobles dígitos del 10%, ya no es así, bueno, pues que ellos, si les mantienen el impuesto, paralizan sus inversiones. La banca no ha dicho nada.
Otro dato, la reforma laboral ha elevado la mortalidad de los contratos indefinidos. Según Fedea, la reforma ha elevado el número de este tipo de contratos, entre ellos los famosos fijos discontinuos, pero ahora su duración es menor. Aseguran en Fedea que esta reforma no sirve para frenar la precariedad laboral. En cierta ocasión escuché a Nicolás Redondo Terreros decir fijos discontinuos. Qué absurdo, ¿no?
Sí.
O fijos o discontinuos, pero fijos discontinuos.
Pues eso, pues es lo que tenemos. No, Fedea repite e insiste, Ángel, que lo que todo el mundo ve es que los contratos fijos discontinuos tienen una trampa para el empleador, que es que cuando despides a la persona que tienes contratada, la tienes que indemnizar por toda la duración del contrato. Si haya trabajado un mes, o 12 meses o 24, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que las empresas prefieren hacer contratos indefinidos directamente y cuando la persona no funciona o se termina el trabajo, se despide con la indemnización correspondiente, que es la de verdad por el tiempo trabajado, no la que tienes que pagar por un fijo discontinuo aunque no trabaje.
Temazo. 5 de las principales compañías de transporte marítimo del mundo han suspendido sus pasos, su navegación por el canal de Suez y por el Mar Rojo. Todo tras los ataques de los rebeldes hutíes frente a Yemen. Por esta zona del mundo pasan cada año más de 20.000 barcos, cerca de un 10% del comercio mundial. Ojito, que es lo que nos faltaba.
Temazo y miedito. Cuellos sí, de botella sí. 2.0. ¿Te acuerdas durante la pospandemia?
Sí,
¿te acuerdas la movida que tuvimos y el atasco de estos grandes cargueros? ¿Te acuerdas
sí, pero
cuando
aquello fue por una avería, porque uno embarrancó?
No, eso
imagínate.
Eso fue después, el Evergreen, el Evergrande,
sí,
¿no?
Sí,
cuando embarrancó. Bueno, pues ahora se pueden complicar mucho las navidades porque el canal de Suez, la ruta del canal de Suez, Ángel, es fundamental para el transporte de mercancías mundial. Y por el Mar del Norte, pues están congelados porque es invierno.
Mira qué aviso de Bruselas a España. El precio de la vivienda en España está sobrevalorado un 20%, según un informe de la Comisión. El problema es algo que se repite en 2/3 partes de países de la Unión. Bueno, pues aquí también. Dicen que esto ocurre cuando los precios se alejan del nivel salarial de los compradores. ¿Qué te parece?
Pues que es verdad que España es un país de salarios bajos y de impuestos altos. ¿Cuántas veces nos lo repetimos aquí? Además, Ángel, algo de lo que no hemos hablado pero que deberíamos dedicarle un programa es de los nuevos requerimientos de eficiencia energética para las nuevas construcciones, que han elevado de media los precios de las viviendas nuevas entre un 20 y un 30%. Y así, Ángel, no hay quien compre una casa.
Otro. Las empresas españolas han mantenido su facturación en el cuarto trimestre del año, pero constatan una pérdida de empleo. Es la primera vez que esto ocurre desde 2021 en el tramo final de año. Lo dice el Banco de España en su última encuesta sobre actividad empresarial. Apunta también que en los primeros meses de 2024 volverá a caer esa facturación.
Bueno, elevar la facturación no es lo mismo que incrementar los beneficios, es decir, ganar más dinero, es mucho efecto de la inflación y con todo efectivamente se está destruyendo empleo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice el Banco de España? Bueno, pues mira, los costes de producción, Ángel, básicamente son un 60% costes energéticos más mano de obra y están disparados. Ya no los energéticos que se están controlando, pero sí la mano de obra. Y ya verás con la subida del SMI de nuevo.
Y una cosa más. La industria tecnológica europea espera una caída de su facturación de casi un 2% el año que viene. Ojo, industria tecnológica. Son datos del informe elaborado por la Federación Europea de la Industria Tecnológica. Aseguran que la subida de los tipos de interés ha reducido la inversión.
Claro, es que se ha incrementado el coste de financiación de forma transversal para todo, pero claro, no afecta igual a todos los sectores, ¿no? La industria tecnológica requiere de mucho dinero, tanto en tesorería como a medio plazo. Los costes salariales son mucho más altos y el rendimiento y el retorno de capital no es inmediato. Ángel, tú necesitas una inversión entre 6 meses y 18 meses, ¿no? Y un 2% en toda Europa, la verdad es que es mucho dinero.
Claro, pero yo he hecho hincapié en lo de tecnológica, porque en teoría es el sector culmen, inteligencia artificial, biomedicina, biotecnología, y resulta que tampoco.
Nanotecnología, bueno, porque los salarios de los expertos en software, en nuevas
claro,
tecnologías.
Son los mismos.
son los mismos y son en robótica y son mucho más altos que los sueldos de la media. Y este tipo de inversiones tardan mucho más tiempo porque son nuevas inversiones. Tú no sabes si te va a salir bien lo que tienes entre manos, ¿no? Otra cosa es el mantenimiento de algunas empresas tecnológicas. Que al incrementarte el coste de financiación, eso repercute en el coste de todo, en los costes laborales, pero también en el coste de financiación de esos proyectos.
El gobierno y el sector bancario han llegado a un acuerdo para ampliar ligeramente las medidas de protección a los hipotecados en apuros. Hasta ahora se podían acoger a ellas las familias con un ingreso máximo de 29.000 euros al año. A partir de ahora ese límite se amplía hasta los 38.000. Es una de las medidas que hoy la vicepresidenta Calviño ha negociado con la banca. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Congelar la cuota durante un año, alargar la vida del préstamo o obtener carencias son algunas de las medidas que contempla este escudo y que ahora se va a ampliar a los hogares con ingresos hasta 38.000 euros. Economía prevé que cubrirá 100.000 rentas medias, que son las que tienen más hipotecas y un mayor porcentaje de variables. Sin embargo, hasta el momento y según el Banco de España, solo han disfrutado de estos beneficios 55.000 hogares, aunque el gobierno había previsto que llegaría a 1.000.000. Así explicaba este baile de cifras la vicepresidenta Nadia Calviño.
Nosotros nos anticipamos ante un contexto de rápida subida de tipos de interés, inflación y ralentización económica, que afortunadamente no se ha materializado. La economía ha evolucionado durante este año mejor de lo que preveíamos hace un año.
Además, el próximo año seguirá siendo gratis la conversión de hipotecas variables a fijas o mixtas y también se elimina definitivamente las comisiones para los mayores de 65 años por sacar dinero en ventanilla.
Vamos a analizar esta ampliación de esas medidas de alivio hipotecario con Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, y que ha estado presente en esa reunión. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En términos generales y como resumen, ¿cómo valoráis esta ampliación de las medidas de alivio?
Bueno, varias de las medidas que se han aprobado hoy, nosotros las veníamos pidiendo. La primera es que no solamente se bonificaran los cambios de hipoteca variable a hipoteca a tipo fijo, sino que también se hiciera con las hipotecas mixtas, porque lo que hemos visto durante este año es que prácticamente nadie se ha cambiado a tipo fijo porque estaban los tipos muy caros y sin embargo sí que ha habido ofertas a la hipoteca mixta, que era mucho más competitiva, y todo el mundo se ha cambiado a esta, y que era una buena opción, no decimos que no, pero han tenido que pagar el cambio. Y aquí lo que le pedíamos nosotros al Ministerio es que también se bonificase este cambio y nos han escuchado. Y de aquí hasta el 2024, todo el que haga un cambio, ya sea de variable a fijo como de variable a mixto, no va a tener que pagar por ese cambio, con lo cual para nosotros es una buena noticia. Lo segundo, la ampliación de 3,5 veces el IPREM a 4,5 veces el IPREM, que son de los 29.000 a los 38.000 que habéis adelantado. Para nosotros es una gran noticia, porque además tenemos que tener en cuenta que cuanta más clase media seas, cuantos más ingresos tienes, más hipotecado estás, más deudas tienes. Y nosotros lo que estábamos viendo es que el umbral se tomó en cuenta a raíz de la media de sueldo de unidad familiar en toda España, que era alrededor de esos 26.000 euros. Pero la realidad es que hay comunidades como puede ser Madrid, País Vasco, Cataluña, Baleares, en las que 26.000 euros no es la media. Significa, por tanto, que los madrileños o los vascos somos ricos. No somos ricos, ganamos más dinero, pero tenemos también pisos que cuestan mucho más caros e hipotecas mucho más altas. Uh-huh. Y nos podemos ver en una situación comprometida y este código, tal y como estaba planteado, no llegaba. Por tanto, estamos muy satisfechos con que se suba. Esperemos que no lo necesite la gente, que la gente pueda pagar sus hipotecas, pero en el caso de que lo necesite, tendrá un código en el que acogerse para poder pagar con más tranquilidad la hipoteca y sobre todo para no verse en una situación como la que vivimos en la crisis financiera, que le llevase pues al borde del precipicio y de incluso llegar a impagos o perder la casa.
Ya, pero no parece, Patricia, que estemos en la misma situación, ¿no?, que en el año 2009, 2010 y 2011 con esa crisis financiera. ¿Habéis hablado, buenas noches, de alguna otra posible medida?
No, de momento este ha sido hasta donde hemos llegado. Más que nada, las entidades financieras decían que no lo veían necesario, que era un código preventivo y que esto era la prevención de la prevención. Y probablemente no les falte razón. Lo que pasa es que, en nuestra opinión, y en esto es compartido con el gobierno, mejor tener una red que no tenerla. Es verdad, y esto hay que reconocerlo, que las hipotecas actualmente se han construido de una manera totalmente distinta a la de la crisis financiera. En primer lugar, porque se han evaluado correctamente la solvencia de los hipotecados. Es decir, se ha evaluado que realmente la gente tuviese una capacidad económica para devolver el dinero que estaba pidiendo. También se han tasado mejor las casas. Recordemos que antes de la crisis financiera, en esa previa que vivimos en los años 2004, 5, 6, lo que hacían mayoritariamente era tasar por encima del valor de la hipoteca. Estabais diciendo ahora que en Europa están se considera
20% sobrevalorado.
Sobrevalorado el 20%. Bueno, pues imaginaos cómo sería la crisis, que no solamente nos daba para hipotecarnos, sino para amueblarlo, para hacer reforma, para irnos de viaje. Nos daban mucho dinero con una sola garantía. Y esto fue un caldo de cultivo que nos llevó pues a situaciones muy desgraciadas para muchas familias. Esto ya no está sucediendo. Es verdad que Europa dice que estamos en el 20% más, pero creo que la tasación está siendo muchísimo más ajustada, que la solvencia se está evaluando correctamente y que cuando se dice que la banca ha cerrado el grifo, creo que es mucho más justo decir que la banca se está comportando de una manera responsable cuando concede crédito.
Patricia, ¿cuál sería la recomendación, como digo en general, a aquellos que vayan apurados con su hipoteca a fin de mes?
Pues los que estén apurados a fin de mes, lo que deberían hacer es sobre todo ver, en primer lugar, si el código de buenas prácticas les aplica. Hay medidas que no tienen por qué ser necesariamente una carencia, que es la más drástica, ¿no? O sea, pagar durante 5 o 7 años solo intereses y luego ya empezar a pagar capital sería la más drástica. Hay medidas como la simple congelación de la cuota o alargar el plazo de la hipoteca para reducir un poco esa cuota mensual, que pueden ser de mucho alivio. Y por otra parte, a mí sí que me gustaría también decirle a las familias que cuando se ven ahogadas, revisen todas sus deudas, porque probablemente la hipoteca es el menor de sus problemas. Muchas veces hemos tirado de tarjeta, tenemos tarjetas revolving con intereses altísimos o préstamos por internet con TAEs de verdad desorbitadas. Y que ahí es donde a lo mejor hay que actuar, en esos préstamos y no tanto en la hipoteca.
Patricia, y por último, y por acercarnos un poquito a los mayores, ¿se elimina también la comisión de sacar dinero en ventanilla para los mayores de 65 años? Esto era una preocupación vuestra, ¿no?
Esto era una preocupación muy grande, tanto nuestra como, justo es decirlo, de las plataformas de mayores y de Carlos San Juan, que lideró todo este movimiento. Y aquí tengo que decir que hay veces que yo entiendo que al sector le cueste. Antes del verano, cuando planteamos que se eliminasen las comisiones por sacar dinero de ventanilla para los mayores, se incomodaron bastante, no les gustaba la propuesta. Y al final lo que ha ido sucediendo es que mes a mes las entidades bancarias las han ido eliminando. Quedan muy pocas que cobran por ventanilla. Y aquí lo que ha dicho el gobierno es que directamente por ley va a establecer que no se pueda cobrar por sacar dinero de ventanilla a mayores de 65 años. Porque creo que es una petición muy justa. La gente más joven o de mediana edad podemos sacar del cajero, tenemos otras capacidades. La gente, nuestros mayores, muchos de nuestros mayores, no todos, se sienten muy incómodos sacando dinero del cajero, se sienten muy vulnerables, que les puedan robar o que se puedan equivocar y teclear las cosas mal y bloquear su cuenta. Y en este sentido, pues prefieren estar en una ventanilla y hablar a una persona que les atienda y que les entienda, ¿no? No solamente. Y en este sentido creo que es una buena medida, que no es un gran coste para las entidades financieras y sin embargo sí que es una gran satisfacción para muchos mayores y les va a dar muchísima confianza.
Seguro que sí. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias y suerte. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Los españoles nos vamos a gastar de media 72 euros en la lotería de Navidad. Son 3 euros más que el año pasado. En 4 días los bombos van a comenzar a dar vueltas. Con la ilusión rebosando en esta previa, nos preguntamos si todos los premios tributan y cómo vamos a ajustar cuentas con Hacienda. Sí, oye, sí hemos tenido suerte. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, hay que tener claro que solo vamos a tributar si nos toca uno de los gordos.
De los tres primeros.
Ajá.
Claro, eso ahí es donde está la clave, porque Hacienda se va a quedar ahí, si nos toca uno de los tres primeros, con el 20% de lo ganado, aunque los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
En el primer premio, que son 400.000 euros al décimo, pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, son 125.000, pues el impuesto es 17.000. Y en el tercero, que son 50.000, son 2.000 lo que pagaríamos.
Y no tienes que hacer nada porque te van a abonar la cantidad ya con ese descuento. Si el premio es compartido, que es otra de las grandes preguntas, ¿lo puede cobrar una persona y luego repartirlo? La respuesta, no. Tenemos que ir todos a cobrarlo al banco e identificarnos.
A veces una persona va a cobrar el décimo y luego reparte entre familiares o amigos. Y esto es un problema porque la agencia o la hacienda de la comunidad autónoma correspondiente nos puede exigir el impuesto de donaciones.
Ya sabemos que se dice eso, Ángel, de que el mayor premio es compartirlo, pero en este caso es mejor que vayamos todos al banco con el DNI en mano, porque si no corremos el peligro de que nos toque la lotería y que al final eso se convierta en una pesadilla.
Oye, ¿quién juegue pero resida fuera de España, qué?
Pues mira, el premio, al ser español, deberá tributar en España, pero al no ser residente, tendrá que presentar ante la agencia tributaria un impreso donde se incluye toda la documentación necesaria para que se le haga la retención correspondiente.
Hay que hacer una declaración, ahí no hay retención, sino que hay que declarar el impuesto. Hay un modelo por el cual declaras el impuesto y lo pagas. Es un gravamen español, entonces lo declararías en España, siempre es que sea un premio de la Lotería Nacional Española o de la Sociedad de Loterías y Apuestas, entonces tienes que declararlo, pero en el caso de los residentes hay que hacer un impreso con el que tienes que presentar ese impuesto.
Bueno, y si somos residentes, bueno, el dinero ganado no vamos a tener que reflejarlo en la declaración de la renta, ahora hablamos de ello, ni se va a contabilizar como un aumento de nuestros ingresos, por lo que no nos va a afectar, esto es importante, a la hora de solicitar ayudas públicas.
Pero otra cosa que se la concedido por otro motivo. Oye, Pilar, el 20% sin tocar es una pasta, ¿eh?
Bueno, es una pasta y luego no lo tienes que declarar durante el primer año, el segundo año ya sí.
Oye, más preguntas. ¿Hay alguna posibilidad de no tributar por un premio de la lotería?
Habrá alguno que se lo pregunte, Ángel, eso de a ver si me puedo
escapar.
Exactamente, ¿me puedo escapar de la agencia tributaria? Pues, ¿cómo quieres que te conteste? De forma muy clara, ¿no? No, rotundo. No recibimos, es verdad, todo el dinero a la vez y por eso mismo no nos podemos escapar.
En realidad lo que hacen es retenernos ese impuesto una vez que nos pagan. O sea, que nosotros en realidad cobramos ya el neto. O sea, en el momento en que nos lo abonan ya van a hacer esa retención y nosotros no tenemos que hacer nada.
Nos puede surgir otra pregunta, Pilar. También, ¿hay que declararlo al hacer la declaración de la renta? Pues bueno, la respuesta también es que no, porque, como ya nos contaba el experto, como ya se ha tributado por el premio de la lotería, pues mediante el modelo 136, al ir a cobrarlo al banco en la próxima declaración de la renta, no hay que indicar nada específico del mismo. Y por cierto, por si os lo preguntáis, el año pasado Hacienda recaudó 364 millones de euros por los premios de loterías, casi la mitad por este sorteo extraordinario de Navidad, o sea que es un pellizquito.
O sea, Iván, que te toca y lo primero que haces es pagar Hacienda.
Lo primero que haces, porque directamente el dinero ya te llega filtrado por Hacienda y ya se ha quedado sin parte.
No, pero lo que mejor funciona en este país, vamos, es Hacienda.
No, perdóname. A mí, en alguna ocasión, los jueces y los secretarios judiciales y abogados de oficio y demás, con el sistema informático que tiene la agencia tributaria en toda España, funcionarían los juzgados de cine. Y sin embargo, no han sido capaces de aplicar nada parecido, nada más y nada menos que a la justicia.
Y a la sanidad. Imagínate tú que hubiera también un sistema como el sistema de la agencia tributaria, informático, interconectado, y que estás enfermo, te vas de viaje de vacaciones, o tienes un niño enfermo, o tu madre, o tu suegro, o tal, y te atienden igual porque lo tienen todo, ¿no? No, lo único que funciona realmente bien, y hay que darles la enhorabuena, es la agencia tributaria.
Sí, porque la Guardia Civil hasta la están desmantelando.
En España, y además es que les toca el gordo a ellos también, porque fíjate, tú lo decía, Iván, ¿no? 364 millones de euros por los premios de la Lotería de Navidad es lo que ingresa directamente a Hacienda.
Claro.
De nuestro dinero. O sea, es brutal, es un negocio.
Esto,
si nos dan un sábado, un día, a nosotros un décimo.
Lo escuchaba hoy, pero no lo recuerdo. ¿Esto lo puso en marcha Montoro?
lo de pagar el 20%.
No Montero.
Montoro, Cristóbal. Sí. Sí, con la crisis del 2008, pero cuando ellos llegaron al gobierno en diciembre del 2011, con los primeros presupuestos del 12, como había un montón de facturas.
Un boquete ahí.
Exacto, en todos los cajones de todos los ayuntamientos y administraciones públicas, Montoro, se vio en la necesidad, según explicó, de recaudar sobre todo lo que se movía, prácticamente como ahora.
Ah, y cambió los criterios sobre el impuesto de sociedades.
Y entre ellos, el criterio sobre el impuesto de la lotería, que iba a ser también de forma temporal y extraordinaria, hasta equilibrar las cuentas públicas. Pero aquí estamos, ¿no? Ya con la segunda legislatura de Sánchez y ese mismo 20% que te quita antes de que ni siquiera te llegue el dinero a tu cuenta Hacienda.
De aquel Montoro hasta hoy ha habido un montón de ministros de Hacienda, ¿eh?
Sí, claro. Claro, ha habido Montoro y luego ha sido el primer gobierno de Sánchez y ahora el segundo gobierno de Sánchez. Bueno, primero el gobierno de la moción de censura. Las primeras elecciones de Sánchez con el primer gobierno de Sánchez y el segundo gobierno de Sánchez, que es ahora.
Siempre que un gobierno pone un impuesto hacia arriba temporal, oye, no sé qué pasa, pero es como un fenómeno metafísico.
Se perpetúa.
Que se hace fijo.
Sí.
Es curioso, sí. Ese también. ¿Es un buen negocio?
Es un negocio redondo para Hacienda. Hombre, vamos a ver, y si te toca el gordo.
También
y
para
te
ti.
Tocan 320.000 euros, creo que has dicho, ¿no? Limpios, pues yo creo que todos tenemos para tapar algún agujerillo que otro. Joder. Y para dar una entrada. Estoy mirando a Iván, que es joven y casadero.
Ojalá. Tampoco te creas.
Para,
lo de casadero, para lo de casadero.
Joven a un pisito.
Lo de casadero, a ver si hay suerte para la humanidad. Y no.
O sea, que mejor que te toque a que no te toque. Y además que todos tenemos la ilusión. Pero en todo caso, toca más dinero cualquier sábado en un sorteo de la lotería de...
¿Qué Navidad?
Que Navidad.
Pues mañana más. Pilarín, gracias.
Hasta mañana, un
adiós,
besito.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao, Iván.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seleccionador Luis de la Fuente, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena. Somos profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 67 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 67 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El Gambón Austral!
Esta semana tienes 2 kilos de Gambón Austral a solo 14,99. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.